trabajadores y pagar sus facturas. Biden señaló además que le pidió al Congreso y a los reguladores que fortalezcan las reglas sobre los bancos después del colapso de estos dos bancos, que es la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera del 2008. Su equipo económico trabajó con los reguladores el fin de semana en las medidas que incluyeron la garantía de depósitos en ambos bancos y facilitar que estos tomen prestado de la Reserva Federal en casos de emergencia. La crisis puso a prueba la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos y persisten los temores de que las consecuencias afectarían a los mercados mundiales en esta semana. Las acciones bancarias en Europa y Asia se hundieron el lunes antes de la apertura del mercado estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este lunes 13 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la situación del servicio de gas licuado en las balitas, los tanquecitos, como se llama, sigue muy compleja a lo largo y ancho del territorio nacional. También el desabastecimiento de leche para niños menores encamados y dietas médicas. Todo esto en nuestro espacio. Importante denuncia en la segunda parte del espacio de presos desde el sistema penal de Kilo 7 y Kilo 8 con la suspensión de las llamadas telefónicas y la situación de un preso del 11J en el sistema penal, la prisión del Guayao en la Isla de la Juventud. Todo esto en nuestro espacio en la tarde hoy, así como el reporte de los lunes de Jordan Marrero Huerta. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, el agravamiento de la crisis económica, social y cultural del país, además de la política, por supuesto, y que es el gobierno cubano también quien ha promovido en el diseño de sus políticas la violencia social, disparan los niveles de violencia en Cuba, alertaron varios residentes a Radio Martí. También aquí en nuestra página digital, si me voy a morir, que sea luchando por la libertad de mi hijo, afirma miembro de Cuba de Luto. Se trata, pues, del preso del 11J, Roberto Pérez Fonseca, sentenciado a 10 años de prisión de libertad en la provincia de Mayabeque, específicamente el municipio San José de las Lajas, dijo su esposa a Radio Televisión Martí. Prisoner Defender reporta 11 nuevos presos políticos para un total de 1.066 en el reporte correspondiente al mes de marzo. Y Cuba se acerca a las finales en la serie, el Clásico Mundial de Béisbol, luego de pasar a la segunda ronda en un complicado desempate, luego de todos los equipos terminar con idéntico récord. Activistas critican la tibieza con que la prensa oficial vuelve a referirse a los feminicidios en Cuba. Y en otro orden de noticias, la activista Nancy Quiñones fue amenazada por sus publicaciones en redes sociales y por reunirse con opositores durante una citación a la que asistió el viernes en la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Y finalmente, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ordena el cierre de embajadas en medio de la crisis diplomática con el Vaticano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestro programa, primero de esta semana que comienza este lunes 13 de marzo, ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana. Vamos a intentar restablecer el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Dos temas de importancia. las colas para las balitas de gas, que alcanzan y duran hasta los 3 y 4 días. Hay que marcar noches enteras. La situación es bastante compleja. Vamos a intentar la comunicación con él ahí en San Agustín, en La Lisa, donde incluso está marcada una lista para adquirir el gas. Y también el tema de la irregularidad en el suministro de la leche en polvo. Nos vamos ya al reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Contacto a esta hora de la tarde con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, aquí a la audiencia.
Bueno, ¿cuántas horas llevas y qué turno llevas en la cola? Sé que estás en una de ellas. ¿Cómo anda el tema de las enormes colas? ¿Cuántos días duran y cómo se resuelve este tema para adquirir una balita de gas en los municipios habaneros como en el resto del país donde no hay servicio por redes? Cuéntanos.
Sí, Tomás, buenas tardes. Mira, desde el jueves estamos en el asunto del gas. El jueves fui por la tarde, que había venido el carrito del gas, hice la cola ahí, entonces se hace una cola que te dan número, te dan ticket. Pero entonces cogí el 189, 184. Entonces, así, 184 personas, ya, se acabó el gas, viene el carrito ya, hace depósito ahí en el lugar donde se vende, y así va funcionando la cola, pero el problema es que la cola no va. Ya hoy es lunes por la tarde, debe ser ya para hoy por la tarde. Y es así en todos los puntos. Si tienes el dinero, con 700 pesos, el problema se resuelve. Entonces, la solución al problema no es esa, no es los 700 pesos, es la ineficiencia del gobierno, del Estado, que literalmente nosotros no le interesamos a ellos, ¿no? Entonces, no entiendo esa incapacidad de proporcionar gas licuado a la población. O no lo compran, o no lo importan, o no lo embotellan. Yo no sé cuál es el problema. El asunto está que el gobierno no está tomando medidas en el asunto. No hace nada. Y en todo, aquí en Santa Agustín, donde vivo, hay 3 puntos ya. Uno cerca del policlínico, uno por la coronela y este aquí de nosotros. ¿Sabes cómo se llama este barrio? Revolución. Imagínate. Entonces, no, yo tengo una suerte, yo no sé qué es. Mira, es imposible tomar con esta gente. Yo te voy a decir literalmente, yo no quisiera ver a ningún dirigente de este país delante de mí, porque voy a ir preso.
Ahora te digo, Vladimir, esto ha habido esporádico, pero ha habido algunos apagones en La Lisa y en otros municipios periféricos de la capital. Cuando ven un apagón y no tienes gas, hay que partirle para arriba la leña.
Esto es una locura. ¿Cómo tú cocinas un apartamento con leña? Entonces estamos en una ciudad, vas a buscar la leña. Es un problema serio. Entonces, con el arroz a 150 pesos y no lo hay. Con el azúcar por no sé dónde. Yo compré un malangón, que no es malanga, es una cosa extraña, ¿eh? 75 pesos uno solo.
Ven acá, Vladimir, hay otro tema. ¿Qué está pasando en La Habana también con la irregularidad del suministro a las dietas? Tú tienes niños. ¿Qué está pasando con las dietas de la leche, que no llega la cantidad que tiene que llegar?
Así mismo es. Mira, de hecho, la de nosotros tiene una dieta especial porque es celíaca, además de ser intolerante a la lactosa y una serie de cosas. Entre otras cosas, ahí le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo, no existe. Y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo, Tomás. Pasa lo mismo. Con la de nosotros no hay problema. Con la leche de los niños, este tipo de cosas, no hay problema. La de nosotros, si logramos el INE completo, nosotros no tenemos ese problema. Pero la hijastra mía sí tiene un niño menor. Y sí, hay problemas con la leche. Y pasa una cosa con esto. ¿Sabes qué? Yo me puse a andar averiguando con gente y con esta repartición que hizo el gobierno entre comillas, deshacerse de las provincias, eso genera un problema mucho mayor, Tomás. Porque ahora, supuestamente, quien tiene que ser el responsable de la leche de los niños, donde yo vivo, allá en Arroyo, el gobierno municipal, porque ahora todo está fraccionado, supuestamente fraccionado. Entonces, cuando tú vas a hacer una reclamación, tú no tienes manera de dirigirte a la capital, a La Habana, porque cuando llegues aquí a La Habana, te van a decir que el problema de este sí se resuelve en San Diego.
Increíble. Sí, es una locura. Está centralizada la dificultad.
No, es en todos los lugares. Y ellos no comentan el asunto. Para nada, no les interesa.
Increíble. Gracias, Vladimir. Se nos acaba el tiempo. Vladimir Ríos Cruz ahí en la capital. Vamos a intentar la comunicación con otro Vladimir, Vladimir Martín Castellanos, cuentapropista en Puerto Padre de las Tunas, para actualizar un poco sobre los precios y los desabastecimientos, entrando ya en la mitad del mes de marzo. No para el precio de los alimentos, la inflación, pues continúa cuesta arriba en todos los municipios. Vamos a ver si podemos hablar con el Vladimir Martín Castellanos en Puerto Padre de las Tunas. La situación bien compleja en el territorio y queríamos tener con él una actualización sobre cómo andan las cosas por allá. El precio de los alimentos inalcanzable para la mayoría de los cubanos, y ya estamos a 13 de marzo y no hay solución, no se ve pues la luz al final del túnel. Muy lamentable toda esta situación. Vámonos directamente a Puerto Padre, en Victoria de las Tunas. El contacto con el cuentapropista, pues tenía un puesto de vianda que tuvo que cerrar, y también activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellanos. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
Bueno, nos decía usted hoy que le pregunté de la leche y dice, bueno, debe estar muy mal, porque aquí todo está mal. Estamos ya a 13 de marzo. No sale la luz en cuanto al precio de los alimentos, Vladimir. Sigue mala la cosa.
Sigue malo y poniéndose peor. Pero ahora quiero hacerle hincapié en algo. Hace 2 o 3 meses atrás estaban llegando a la bodega 2 libras de arroz, 3 libras de arroz, 2 libras de azúcar. No venía completo. Pero ¿qué pasa? Que como ahora, en este mes, el 26, hay unas votaciones, hay unas elecciones.
Ajá.
Entonces,
el día 26, vino, el día 26.
Ajá, vino todo el arroz completo, faltó una libra que ya la completaron. Vino toda el azúcar completa, el café, todo lo que debe venir está viniendo completamente. Usted sabe cómo es eso, es el engaño de poner contento a la población para que vuelvan y para que voten. Vino incluso hasta el aceite, el poquito de aceite que dan, o la canasta básica, vino completo.
Que llevaba meses sin venir.
Exactamente. Entonces, ahora en este mes, trajeron todo eso. El problema es que es el mismo truco de siempre. Le damos un poquito para que la población se ponga contenta y para entonces que vayan a votar. Y esa es la situación que está pasando. Entonces, aparte de esa cosa, el arroz por la calle, cuando aparece, está entre 170 y 200 pesos una libra de arroz. El azúcar no aparece. El pomo de aceite está entre 1.000 y 1.200. Ahora mismo que vi que en un lugar había boniato a 60 pesos la libra. La harina de maíz está entre 70 y 100 pesos la libra. Bueno, eso fue lo que almorcé hoy. Una libra, compré una libra de harina y con eso pudimos echarle algo a la barriga, porque la verdad que no me da pena decirlo, que estamos pasando tremenda hambre. Las necesidades están a la orden del día, pero ellos siguen apostando a su socialismo, a su comunismo, y lo que sí funciona bien en este país es la represión de la dictadura contra los opositores pacíficos y el pueblo de Cuba. Eso está a la orden del día. Eso sí funciona todo el tiempo. Y la policía y gasolina y todo para los carros de patrulla y para los motores de la seguridad del Estado, para que repriman al pueblo en cuanto haya alguien o en cuanto haya alguien que habla y que se manifiesta, enseguidita están ahí los carros de patrulla y los motores de la seguridad gastando gasolina. Para eso sí hay... Sí hay en este país, para reprimir, para maltratar, para abusarse de este pueblo que está en la miseria. Como dice ahora, Cuba está de luto porque no tenemos nada. Hambre, miseria y desolación es lo que tenemos acá en Cuba en estos momentos.
No, y hostigamiento contra los cuentapropistas que quieren llevar el alimento a las personas como usted, que tuvo que cerrar su puesto de vianda.
Exactamente. Exactamente, es lo que le digo, que a la orden del día la represión está. Eso sí, eso es constante, eso no tiene ningún problema aquí. Para reprimir, aparece la gasolina, aparece los carros de patrulla, aparece la seguridad del Estado y aparece todo lo que sea necesario para reprimir al pueblo y a las personas que están tratando de sobrevivir de alguna manera u otra.
Gracias, incluso, Vladimir. Sí, adelante, adelante, gracias. Adelante. Incluso,
no, incluso, incluso ni agua hay porque las turbinas estaban rotas y no tenemos ni agua. La cosa está bien, bien, bien complicada.
O sea que está interrupto el sistema de agua por tu padre.
Exactamente.
Gracias, Vladimir. Vladimir Mantín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas. Vámonos con nuestro próximo invitado. El contacto lo tenemos ya. Sí, en Baracoa. Contacto en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Joel Acosta Gámez. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tema? Vamos a hablar de desabastecimiento, pero empezar por la leche. Me has dicho que ni la leche para los encamados ha llegado. ¿Cómo anda el tema del suministro de leche a Baracoa?
Bueno, Tomás, ya hoy estamos a
13.
Hoy estamos el lunes 13 de marzo y todavía aún la leche, el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. Ni siquiera le han dado explicación a la persona de lo que era que está pasando con esto. Sin contarte que además de eso, la leche de los diabéticos, la leche de los enfermos, la dieta que tienen que dar con urgencia a personas que la necesitan, esas cosas, nada de eso se ha visto hace meses. Pero bueno, ahora mismo normalmente la leche de los niños ni siquiera ha llegado a la bodega y no se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado.
¿Y cómo resuelven las personas? ¿Cómo resuelven?
Normalmente no llega la leche a la bodega, pero en los grupos de WhatsApp, de Rebolito, en los grupos de Facebook, acá en Baracoa, sí existen personas que venden por la bolsa negra la libra de leche. Una libra de leche que sale costando 700, 800 y hasta 900 pesos cubanos, lo cual es casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
Ahora, otro tema, Joel, el resto de los alimentos fuera de control los precios, ¿y si aparecen?
Bueno, el resto de los alimentos, ni hablar de los precios. Ahora mismo una libra de carne de cerdo, cuando aparece, como tú acabas de decir, porque no es frecuente, no se ve, está a 350 pesos. Una libra de arroz está tocando los 140 pesos. Una libra de frijoles, la más barata, está costando 180 pesos. Son precios inaccesibles a un cubano de a pie, a un cubano que viva realmente con un salario.
Y lo que está llegando a la canasta básica, me dice que no llega completo.
Nada, a ver, ahora a principio de mes llegaron 2 libras de arroz y una libra de azúcar. Y hasta hoy todavía no ha llegado el resto del suplemento de la canasta básica. Nada más, 2 libras de arroz, 1 libra de azúcar y 16 onzas de frijoles chícharos. Fue lo que llegó como canasta básica a todas las bodegas acá en Baracoa.
Gracias, Joel. Joel Acosta Gámez, ahí en Baracoa. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día. En Santiago de Cuba acaban de darle el alta médica del Hospital Provincial Saturnino Lora al activista de derechos humanos Eldris González Pozo, que tuvo que buscar la ayuda de los hospitales, de los miembros del hospital, para lograr sacar el bien a un represor que, no obstante él estar ingresado en la sala de cardiología, entró al hospital para amenazarlo con que sería revocado de la libertad condicional que tiene y llevado nuevamente a prisión. Esa es la situación que enfrenta Eldris González Pozo, que acaban de darle el alta y aún está en delicado estado de salud en su casa. No debe mortificarse, no debe tener estrés, pero desde la semana pasada, estando internado, ha recibido el hostigamiento de la policía política. Contacto y en Santiago con Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, sigue el acoso. Al viernes finalmente tuvieron que poner una orden para que no siguiera acosándote este oficial ahí en el hospital. Cuéntanos.
Bueno, el viernes pasado yo le di la queja al jefe de la sala de cardiología, porque desde el miércoles en la madrugada que fui ingresado en terapia intensiva, ellos se presentaron allí, la policía política, y también el viernes. No respetaron que ellos, esa sala tiene prohibido el acceso, y tampoco respetaron mi estado de salud, que según los médicos, mi estado de salud en ese momento estaba reportado de grave, y ellos lo que fueron a terminar, lo que una vez ellos comenzaron, para que su presencia me incomodara y me volviera a repetir el infarto.
Ahora, ¿en qué va a terminar esto, Eldris? Porque ya estás en la casa, pero ahora esto puede continuar.
Bueno, según las amenazas de la policía política, ellos, su objetivo final es revocarme y quitarme la licencia extrapenal y que yo vuelva nuevamente a prisión. Según ellos, ellos tienen un hospital preparado para que yo esté nuevamente recluido, sin tener en cuenta mi estado de salud, que según los médicos, en las condiciones que yo estoy, ellos no me pueden meter en ninguna prisión. Además de eso, tampoco han tenido en cuenta que yo tengo a mi hijo menor a mi abrigo. Nuevamente ellos quieren salirse con la suya para callarme, para que yo no siga denunciando, para que yo no siga con mi activismo en contra de la tiranía. Y le pido al mundo entero de que se ponga de frente a mi caso, que yo necesito, si hay posibilidad de una visa humanitaria o un parol humanitario para poder salir de aquí, porque me van a matar. El objetivo de ellos es matarme.
Finalmente, Eldris, el tema de la escasez de leche para los menores, los infantes, los encamados y la alimentación, ¿continúa crítico el tema?
Bueno, en el tiempo que estuve hospitalizado, sí es bueno recalcar de que no tengo nada en contra del personal médico de allí, por lo contrario, esos médicos están haciendo magia porque para salvar vidas, porque aún sin recursos, con el trato, con el amor que te tratan, salvan vidas, porque realmente allí no hay nada, no hay medicamentos, no hay suero, no hay bisturí, no hay paradrapo, allí no hay nada, no hay comida. La comida, yo te mandé fotos de lo que se está dando en un hospital.
Ni las torúndulas para los sueros hay.
Nada, nada, allí no aparece nada, 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 nada. Es vergonzoso. Entonces, no tenían, solo funcionaba una sola taza. El lavabo para lavarte la boca solo funcionaba uno solo y estaba tupido. Es una cosa, una sala provincial de cardiología de una provincia. Es inconcebible. Y estando yo allí, da la casualidad que mi presencia hizo ir al director provincial de salud pública, director este que era el viceministro de salud pública en su momento, que fue destituido y fue mandado porque él es de La Habana y hoy está radicando aquí en Santiago como director provincial de salud pública. Y así las cosas, con la visita de este señor, nada mejoró, ni la alimentación ni la escasez de medicamentos. Es una cosa, vaya, que no se consigue.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 13 de marzo, acá en Radio Martín. Nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al día, este lunes 13 de marzo del 2023, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía primero de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, acá en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar con el tema de las denuncias y la situación del desabastecimiento, apagones y situaciones complejas. Vámonos en breve a hablar con Alfredo Álvarez Leiva, activista de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en Zaguatánamo, Holguín, que por cierto fue agredido con piedras el pasado viernes y desconoce con quién fue, pero sospecha que detrás está la mano de la seguridad del Estado. Y también, más adelante, la situación de Nelson Laborí. Hablaremos con su hijo Jairo Laborí, del Partido Republicano en Isla de la Juventud. Pero nos vamos ya a Zaguatánamo, Holguín, contacto con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, primero que nada, ¿cómo andan las cosas por allá? Vamos a hablar después de la agresión del pasado viernes. Vimos en redes sociales que tuviste que acudir a denunciarla. Pero la situación en Zaguatánamo en cuanto a desabastecimiento y miseria, ¿cómo andan las cosas por allá?
Bueno, mira, te voy a decir algo. Aquí en Zaguatánamo, en estos momentos hay una crisis económica realmente que es irresistible para el pueblo. ¿Por qué? Te voy a explicar brevemente ahí sobre la situación económica. En Zaguatánamo se ha creado una especie de mafia, gobierno particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que el desabastecimiento es tan grande en una población envejecida y la mayoría de las personas aquí son pensionados que su sueldo no le alcanza, para no resisten los precios de los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el arroz, una libra de arroz cuesta 200 pesos. Una libra de carne de cerdo, de pollo o de carnero, cualquier carne, son 340, 320, 340 pesos. Y la vianda, no hay vianda porque, bueno, aparte de la sequía, también es que ya la gente no quiere trabajar. Los campesinos vienen para el pueblo porque, bueno, aquí en el pueblo se hace negocio y casi prácticamente viven mejor que en el campo. Un huevo vale 50 pesos, Entonces, eso ha traído como consecuencia que una élite del gobierno, o una élite también que está ligada a ellos, si pueden adquirir esos productos, una minoría puede adquirir esos productos, porque bueno, ganan 10.000 pesos, ganan 8.000, pero la persona de bajo ingreso se muere de hambre, se mueren de hambre. Aquí en Sabuetana, realmente la situación económica es muy fuerte, es muy fuerte. La gente anda en la calle prácticamente en opción cero, una opción cero, aquella que inventó el dictador Fidel Castro.
Ahora, otro tema, Alfredo. Hay problemas con el suministro de la leche para niños de 0 a 7. Dicen que la leche no está llegando con regularidad. ¿Es verdad esto?
Sí. Mira, la leche. Ya hay... en una parte le van a quitar la leche especial, la van a quitar. Por ejemplo, la leche de las personas que están enfermas, que tienen alguna... diabético, personas con neoplasia, cáncer, ¿viste? Esa persona ya le van a quitar la leche. Y la leche de los niños, o el yogur, eso llega cuando se acuerdan ellos. Cuando ellos se acuerdan, es que ya llegan allí la leche, y las cosas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande, grande.
Ahora,
no hay leche. La leche llega hoy, y se pasa una semana sin llegar. ¿Ya?
Ven acá, otro tema, el agua. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Cómo está el suministro de agua?
Bueno, en Sabuetánamo el agua realmente nunca ha habido una afectación grande con el agua.
Menos mal, llega, gracias a Dios, menos mal.
Sí, llega, se puede ir, ve, algunos días y eso, pero dos o tres días por una rotura, porque bueno, los equipos son muy viejos. Y realmente, aquí realmente el problema del agua es el mal manejo que tienen medio sobre el agua, porque se bota mucha agua. La tubería está rota por la calle, los equipos de bombeo son viejísimos y a cada rato tienen avería. Pero bueno, realmente hay sequía, hay una sequía buena aquí, pero siempre hay agua, siempre el agua, el abastecimiento del agua siempre más o menos, así se puede estar casi nunca, en el sentido que vuelvo y te digo que el mal manejo que tienen, aparte que el río se está secando porque la sequía es grande. Pero bueno,
y en el caso tuyo, Alfredo, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos a toda la audiencia, ¿qué pasó con Alfredo Álvarez Leiva el pasado viernes ahí en Sahuatanón?
Mira, yo me dirigía el día 10, aquí acá es un vecino ahí, a un vecino, que somos aquí vecinos, aquí, aquí en el barrio donde yo vivo, y me dirigía ahí normal, iba a su casa, y llegando a la puerta, aquí en la calle Felipe Romero, sentí un golpe fuerte, un golpe que me caí. Algunas personas que estaban mirando pensaron que me había dado una cosa, me había dado un mareo o algo, y ya cuando me recuperé rápido, salí y todo el mundo estaba ahí, pero nadie vio realmente quién me dio la pedrada. Claro, yo sé detrás de todo eso quién anda. Detrás de todo eso anda la mano de la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque yo denuncio, hablo y digo la verdad públicamente. Y como soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, y entonces ellos visiblemente no quieren hacer nada contra mí hoy. Pero entonces, de esa forma pueden incluso matarme. Y ya, y todo, me matan y ya pasó todo. Y ya, no hay problema, porque nadie va a aparecer y nadie quiere decir nada hoy. Incluso los testigos que vieron no quieren servirme de testigo. Los testigos que vieron cuando yo caí ahí, que todo el mundo lo vio, y no quieren servir de testigo.
No quieren servirte de testigo sin incluso denunciar a nadie, porque sabe que tú eres opositor.
Sí, no quieren servir de testigo. Mira, hace falta que vengan para aquí, para las redes, aquí, vamos a hablar, yo voy a hacer una entrevista aquí, y que digan lo que pasó realmente, y qué va. No, yo no quiero buscarme problemas, no quiero esto, no quiero otro. La cuestión es que no saben nada, no nadie quiere decir nada, ¿no? Y la piedra salió aquí del barrio, no puede ser que una piedra, ¿de dónde vino esa piedra? O sea, me estaban velando, buscaron una oportunidad y me dieron la piedra.
Bueno, pues tiene que tener cuidado a partir de ahora, ¿sabes?
Bueno, yo le digo a los opositores también que a partir de ahora extremen la medida de que no salgan a las horas de la noche, que no anden por lugares solo y eso, porque bueno, pueden ser agredido, y una pedra de esa mata a cualquiera, y después que lo mató ya, ¿quién va a aparecer?
Cómo no, gracias. Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, directamente para nuestro espacio, ahí en Sahuatanamo, Moquín. Vamos a cerrar este segmento en Isla de la Juventud con el miembro del Partido Republicano de Cuba en el territorio pinero, Jairo Laborí. Jairo, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes por ser la voz del cubano a pie, por ser la voz del oprimido.
Bueno, gracias por haber mandado, finalmente hablaste con tu papá hoy, tenemos el audio con Nelson Laborí, pero me gustaría iniciar estos minutos para poner en perspectiva la situación de tu padre. Tu papá Nelson está preso desde el mismo 11J.
No, mi papá se encuentra preso desde el día 2 de abril, exactamente.
Desde el día 2 de abril del año pasado.
Sí. Y entonces, sí.
¿Y por qué fue preso él? Cuéntanos por qué fue preso.
Bueno, realmente es una estrategia más que usa estos represores de la policía política.
¿Él no cayó preso por participar en la manifestación?
No, por participar en la manifestación tiene que ver con eso porque, como es mi padre, a raíz de todas estas detenciones arbitrarias que me han hecho, a raíz de... él ha estado muy muy cerca de esta...
Sí, porque el que participó en la manifestación de los OJ fuiste tú.
Fui yo, ajá.
¿Y qué pasó? Y ven acá, y en el caso tuyo, ¿cómo terminó todo eso? ¿A ti no te imputaron de cargos?
No, a mí no me imputaron. Lo que hicieron fue, nos recogieron en la policía. A mí apenas, fíjate, saliendo de mi casa, ahí mismo me secuestraron. Me secuestraron, aquello fue como en las películas, me secuestraron, me llevaron a la unidad, incluso sin decirme por qué me estaban deteniendo. O sea, eso fue algo... Y entonces, en la unidad, sin decirme por qué delito, por qué motivo, me encierran en los calabozos. Ahí me encierran en los calabozos. Incluso me pusieron un instructor. Y entonces yo decía que cómo me iban a poner un instructor si todavía no me habían dicho por qué me encontraba en la policía. Y entonces de ahí procedieron a encerrarnos en los calabozos. Ahí yo estuve cuatro días manifestándome, claro, por supuesto, mostrando mi descontento porque es una cosa ilógica, ¿entiendes?
Y entonces, ¿cómo entra Nelson, tu padre, en esta ecuación y por qué cae preso en abril del año pasado? Cuéntanos eso.
Bueno, mi padre, junto con mi esposa, ha sido víctima de represión por mí. Yo me encuentro luchando contra el régimen desde que tenía 16 años.
¿Tu padre es activista o no?
Mi padre sí, pertenece también al Partido Republicano de Cuba. Ajá. Sí, se dirigía a la policía junto con mi esposa.
A saber de ti
en ese momento. Y por el camino es interceptado por este represor de la policía política que se llama Wilmer Daniel Martínez Góngora. Y entonces ahí ellos caen, tienen unas palabras donde él trata de lo coacciona, incluso amenazándolo. Le dice: no vayas allí, que no lo vas a ver. Y él le dice: ¿por qué no? ¿Por qué te lo llevaste? Y entonces ahí hay un video que estaba circulando en las redes sociales con esta imagen.
Esto fue unos días después del 11J.
No, ese fue el mismo día 11 de julio.
El mismo día 11.
El mismo día.
Ya él sabía que tú estabas preso y él iba para allá.
Él se enteró y él iba para allá, para la policía, a ver los motivos, a ver qué. Y entonces es interceptado ahí cerca de la Caoba, cerca de un barricito aquí. Y entonces tienen ese percance él y el represor de la policía. Y el represor le manifiesta: quítense de eso, que eso no da nada. Así mismo, claramente, que tras mi muro, quítense de eso, dice la orilla, eso no queda eso. O sea, reafirmando que sí, tú, por tu manera de pensar, por tus acciones, sí eres reprimido, fíjate. Y entonces, mi papá en una alza le dice que él iba a ir, y él le dice: ¿vas a ir? Dice: sí, voy a ir. A mí no me importa lo que suceda conmigo, si quieres, méteme preso. Así le dice mi papá, y así están en video claramente. Y eso fue lo que tiempo más tarde sucedió.
¿Lo cogieron preso cuándo?
El 2 de abril. Fue algo realmente ilógico. O sea, mi padre tenía una yegua, un animal, un caballo, donde lo tenía amarrado frente a la casa, y un caballito. Y entonces habían varios animales, y exactamente fue a ese. Y entonces este caballito... se desata una discusión donde mi papá realmente le dice que hay otros motivos más importantes que eso, que realmente el hambre y la necesidad que estamos pasando, que hasta cuándo, que nos dejaran ser libres, que nos dejaran elegir a nosotros como pueblo, como personas que escucharan nuestras problemáticas. Y entonces el caballito procede entonces a acusar a mi padre por desacato, desobediencia, y entonces es cuando procesan a mi padre y se encuentra cumpliendo esa condena por desacato.
¿Cuándo está cumpliendo? ¿5 años?
Sí, exactamente. Le echaron por este delito 1 año, pero entonces realmente fue una estrategia. Él se encontraba cumpliendo 4 domiciliar y le hicieron una junta y se le quedó en 5 años. Ahí, o sea, está cumpliendo
5 años el guayabo. Bien, está preso. Años. ¿Desde cuándo está en el guayabo?
Bueno, él se lo llevaron exactamente el día 2 de abril.
¿Del año pasado? Del año pasado.
Ajá, 2 de abril del año
bien,
pasado.
Bien, y tú acabas de hablar hoy con él. ¿Cuál es la situación que está enfrentando tu padre? Esta es la parte final de esta primera entrevista que hacemos contigo. ¿Cuál es la situación que tiene Nelson Laborí ahí en el penal en Isla de la Juventud, el Guayabo?
Bueno, de hecho, mi papá, es muy preocupante la situación, ¿no? Porque mi papá, me he podido dar de cuenta, hace unos días tuve de visita, que ha perdido peso corporal bastante, que también me pude percatar que es la misma situación de todos, ¿no? Los que vi ahí realmente están bastante delgados, han perdido peso, debido a la alimentación, las condiciones son infrahumanas, precarias, y es lógico que mi papá se enfrenta algo lamentablemente duro, porque ellos tratan de reprimir mediante, por ejemplo, no directamente, o sea, ellos van a buscar la manera de reprimirlo mediante de otro interno, que ya se dio el caso, ahí está mi papá, que fue, ahí está la denuncia hecha, fue agredido, donde por un interno con una piedra, donde le provocaron 3 puntos en la cabeza, y ahí está, no sé. Todo ha quedado ahí, ya que la prisión no acusó. Yo personalmente fui a la policía a ver qué iba a pasar con ese proceso y hasta ahora no ha pasado nada. O sea, que el interno que le causó la lesión a mi papá en la cabeza está ahí, goza de su beneficio, no ha pasado nada.
¿Y este interno por qué lo golpeó? Me imagino que hay alguien detrás de esto, ¿no?
Sí, claro, claro. Detrás de esto está la policía política tratando de que no digamos realmente lo que está sucediendo, de que cambiemos nuestra ideología, nuestra postura. Es algo lógico.
Jairo, ¿y alimentación y medicamentos en el penal?
Bueno, eso es una de las grandes, de tantas, las grandes problemáticas que hay. Ahí hay muchos internos con, por ejemplo, con problemas dentales, donde no se les resuelven. Incluso no había ni pesa para pesar a los internos, que hay muchos que llevan dieta, realmente ahí no las hay. Y además hay muchas quejas de que el jefe de la prisión, apellido Suárez, los ha tenido a ellos a base de plátano y huevo. Eso es algo que realmente circula mucho aquí en la isla, pero bueno, no, realmente no ha pasado nada, no han tomado medidas con respecto a eso.
¿Por qué estaba cumpliendo Nelson 4 años de prisión sin internamiento?
Ah, por otro, una situación que él tuvo, donde por ese delito le echaron 17 años, siempre estuvo detrás de esto también la mano de la seguridad del Estado, de los represores, cuando aquello era Miguel Mojena, el represor que estaba...
Y terminó en 4 años de condena sin internamiento.
No. Él estuvo en prisión.
Ah, llegó a estar.
Ya él, sí, él estuvo en prisión, salió, estuvo aproximadamente en la calle 5 años ahí apoyándome, y ya le quedaban 4 años para extinguir las sanciones. Y es donde pasa lo del desacato.
¿Y qué delito es el de los 17 años? ¿Cuál es el delito?
Bueno, a él realmente, ¿sabes? Como estos esbirros dicen que en Cuba no hay presos políticos, no reconocen, y entonces todo lo llevan a su... El delito de mi papá era elecciones, y le pusieron también, le alteraron el intento de asesinato, donde él reclamó a todas las instituciones y realmente no... ¿Sabes?
No procedió.
No tenemos derecho. Claro. Y él ha mostrado todo este tiempo esa inconformidad.
Increíble. Bueno, pues muy lamentable esta situación, Jairo. Vamos a seguir en comunicación contigo con la situación de tu papá. Gracias ahí en Isla de la Juventud con Jairo Laborí. Y de esta forma, pues, terminamos esta entrevista con él en el territorio. Hijo de un preso preso desde abril del año pasado, Nelson Lavori.
Cuba al día.
Y como todos los lunes, vamos a tener la comunicación en este último segmento de Cuba al Día con el activista del Partido Demócrata Cristiano en el territorio camagüeyano, Jordan Marrero Huerta, que tiene el seguimiento de lo que pasa en las prisiones. Lo que ocurre esta semana, sumado a la desnutrición, la falta de alimentación y los problemas de los penales, están básicamente incomunicados los presos en el sistema penal camagüeyano por problemas con las tarjetas magnéticas. Vamos a escuchar lo que dice Jordan.
Cuba, Camagüey, lunes 13 de marzo del 2023. Denuncio. Los prisioneros políticos cubanos Reiniel Calderín Socarrás y Virgilio Mantilla Arango, encarcelados en las prisiones de Kilo 8 y Kilo 7, ubicadas en esta ciudad de Camagüey, advierten sobre el bloqueo de las tarjetas telefónicas, lo que interfiere de manera negativa en las comunicaciones de la población penal. Los presos políticos y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás, de 34 años de edad, y Virgilio Mantilla Arango, de 50 años de edad y coordinador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, se encuentran como animales en cautiverio, sin poder realizar llamadas telefónicas, hecho este que solo está ocurriendo en los centros penitenciarios de la provincia gramontina. La máxima dirección del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey ratificamos esta denuncia, en la que además alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre los macabros mecanismos que lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado en estrecha colaboración con el Departamento de Cárceles y Prisiones. Noticia acompañada de audio.
Mi hermano, oye hermano, muchas bendiciones. Tú sabes, te estoy marcando para que tú sepas que si de paso varios días en la tarjeta ninguna está funcionando, tú lo sabes.
Sí, pero a ver, mi hermano, yo te pregunto, ¿tú crees que sea está ocurriendo con los presos comunes también?
Con todos, pues hay destacamentos que ninguno se están comunicando, ¿viste?
¿Y no será que le están hackeando, que se queje con la dirección de penal a ver qué es lo que está
haciendo? No, ya todo el mundo se quejó, ¿viste? En Camagüey nada más, porque en Guantánamo yo le dije que...
Sí,
son, tú sabes cómo son ellos, ¿viste? Yo tengo una tarjeta a mano que tiene 9,000 y pico pesos.
Ya.
Y no funciona, yo tengo como 10 tarjetas más que todas tienen 100 y pico pesos y ninguna funciona, ¿tú me entiendes?
Ya.
En este destacamento hay una sola nada más, los presos ninguno están pidiendo llamar, para que tú lo sepas, ¿viste?
Ya.
Oye, buenas tardes. Jordan.
Sí.
Oye, mira, le habla Lester Ayala, ¿vio? Del 11 de julio.
Sí, dime, hermano, creo que hay.
No te había molestado más porque, bueno... No me ha resuelto nada todavía, pero bueno, estoy esperando que pase esta semana para volver a llamar, para que vuelva otra vez. Pero tengo un problemita que es de aquí, ¿no? Ahora los teléfonos están todos bloqueados. Hay una sola tarjeta que coge. A ver si dentro de tu posibilidad me resolvía una para poder llamar. ¿No?
Bueno, creo que se estaba trabajando en eso, porque esa misma situación está ocurriendo en la prisión de Kilo 8 con todas las tarjetas, todos los presos. Entonces creo que no sé, ahora sé, sabemos que el error, el problema nada más está ocurriendo en la provincia de Camagüey.
Hey.
Esperemos que se solucionen, no sé, en estos días, a ver si no, a ver qué decisión toman, porque son muchos presos políticos llamándole por el mismo tema hoy.
Te llamo el lunes por allá, te voy a llamar, voy a esperar que pase el día de hoy.
Ya.
Si no eso, pues yo te vuelvo a llamar, para que vuelva a grabar y vuelva a subir todo por el par.
Ya, mi hermano, ya.
Oye, espérate un momentico, quiero saludar.
Dime.
Oye, aquí soy yo, Gaso, porque aquí nosotros estamos comunicados completo.
Sí.
Y no hay una tarjeta. Yo lo vi que él te estaba explicando como estaba aquí con él.
Sí.
Y te estaba explicando para ver si se podía resolver, porque dicen que la tarjeta, una o dos tarjetas son las que cogen aquí.
Sí.
Bueno, si creo que es 01 o algo de eso.
Sí, yo le estaba explicando que esa misma situación está ocurriendo en la prisión de Kilo 8 y bueno, pienso que las autoridades estén trabajando en eso porque nada más ese hecho está ocurriendo aquí en la provincia de Camagüey.
Sí.
Vamos a ver, hermano.
Bueno, date cuenta que yo no he podido llamar a la medicina ni a nadie para allá.
No es fácil.
No me he podido comunicar con nadie.
Y también Jordan revela la situación de dos madres solteras en el poblado lugareño en la provincia de Camagüey.
Cuba, Camagüey, lunes 13 de marzo del 2023. Denuncio. La realidad que vive la mujer cubana es algo que caracteriza y define la pobreza, también el abandono de la dictadura en temas tan sensibles. Por eso es lamentable que en no pocas ocasiones se pretenda aparentar una cosa que no es y que desvirtúa la realidad de las madres cubanas. Recientemente he podido apreciar varios videos enviados desde la comunidad de lugareño, donde dos madres jóvenes cubanas nos plantean sus precarias condiciones de vida. Ellas son Blanca Martín Guerra, de 25 años de edad, y Yoleisi Peña Laera, de 21 años de edad. Insólitamente, hemos visto en el abandono y desamparo en que se encuentra la mujer cubana, o sea, los ciudadanos, por parte del Estado. Por desgracia, la desinformación y la mentira forman parte esencial de la política nacional. Lo que pretendemos es mostrar el verdadero rostro del entorno familiar y del interior de las familias y la sociedad en general, para todos los interesados que quieran ver y oír estas tristísimas imágenes, la dejamos a su disposición.
Yo, Blanca Martín Guerra, madre cubana, madre de dos niños, uno de 7 años y uno de 9, sin trabajo, vivo en un inmueble y me quieren hacer un desalojo porque, y es violación a los derechos humanos, porque no les preocupa dónde yo voy a vivir. Lo de ellos es que yo tengo que salir del inmueble. Incluso tengo documentos firmados por la empresa, donde mi papá ha sido toda una vida trabajador de la empresa, y ahora él no tiene dónde vivir, vive conmigo, y entonces ahora no le preocupa dónde yo tengo que vivir.
Y ve acá, ¿y tienes algún documento que cita que esto ha sido una dejación de la empresa?
Aquí está.
De la empresa.
Este comunica que estamos viviendo en medio básico desde el 2002, desde que yo tenía 4 años, tengo 25, ¿y dónde voy a vivir? ¿Me voy a ir a la calle con mis dos niños?
¿Y el otro cuál es? ¿Qué documento es ese?
Este es el documento donde la empresa hace dejación del inmueble y está incluso inscrita en la propiedad de la vivienda con tomo, folio, finca y todo del inmueble. Donde estamos ya hasta en proceso de vivienda. Llevo un año viviendo aquí en este inmueble y ahora, al cabo de hace una semana atrás me dicen de que en esta semana que viene vienen a desalojarme. Y no les preocupa donde yo voy a vivir con mis niños.
¿Y no tienes dónde vivir, no tienes dónde irse?
No tengo dónde vivir. ¿A dónde voy a vivir yo agregada con dos niños y mi papá?
Está bien, muchas gracias, mija, ya.
Las gracias reiterativas a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Sibanicú, Camagüey. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 13 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.